En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 3 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Pues ya queda muy poco para que comience la misa pontifical. Todos los estandartes de todas las hermandades filiales y de las agregadas invitadas, especialmente este año que es año jubilar, ya están en la contra del altar de la misa pontifical, que va a ocurrir enseguida, y ya está la comitiva de la Hermandad Matriz de Almonte, que es la última en hacerlo, tomando sus posiciones. A punto, como digo, de empezar esta misa, y Rubén Garrido, pues que se encuentra pues ahí en mitad de todo el jaleo. Rubén, ¿dónde te encuentras?
En mitad de todo lo que acontece, querido Pepe. Pues mira, me encuentro justamente posado, detenido, en una sombrita que he encontrado muy apañada en la capilla votiva, porque ahora vamos a introducirnos y ahora vamos a ver y escuchar esos testimonios de todas las personas que van con forma de rezo y forma de peregrinación a depositar su vela por algún tipo de intención. Pero la estampa, desde luego, que para mí es insólita, puesto que nunca la he vivido, todos estos sin pecados perfectamente puestos, colocados con un orden riguroso en esta explanada, como tú bien señalabas, al ser año santo jubilar, año jubilar, el año de la esperanza, que congregase y que pusiese en marcha el Papa Francisco, y que ahora también se va a desarrollar durante el pontificado del recién electo León XIV, León XIV. Si te parece, Pepe, describimos un poco la escena, porque sin duda es singular. Esto nos retrotrae, aunque algunos todavía no hubiéramos nacido, ni fuéramos aún siquiera proyecto de futuro, al año 1992, pero gracias a las magníficas crónicas fotográficas podemos acercarnos al hecho. Hubo una misa que se realizó aquí justamente para la clausura de los congresos mariano y mariológico, concretamente el undécimo y el decimoctavo. Esa misa de clausura tuvo lugar en la aldea del Rocío el 27 de septiembre de 1992 y estuvo presidida y oficiada por el cardenal Somalo. En esta misma misa, que fue por este, como decimos, congreso mariano y mariológico, ¿en base a qué? Muy sencillo. Al año 1992, como ustedes bien saben, se conmemoraba el quinto centenario del descubrimiento, pero sobre todo, más importante, evangelización de América. En este sentido, pues se organizó toda esta especie de congreso mariano, litúrgico, religioso, en el que pues se puso sobre todo en el epicentro la devoción mariana. Se recargó mucho en eso. Incluso estuvo aquí, por aquel entonces, el nuncio papal del Papa San Juan Pablo II, y se anunció aquella famosísima noticia de que el sumo pontífice visitaría Huelva, donde coronó, y a día de hoy sigue siendo, en este caso, la única virgen coronada por un papa, la Virgen de los Milagros de la Rábida, nada más y nada menos, de aquel lugar de donde partió Colón, y que precisamente Colón le rezó a ella y vino hasta el Rocío, se asomó a aquel balcón de la zona derecha del santuario, y en aquel famosísimo balcón dijo aquello de que todo el mundo sea rociero. Una estampa que, gracias a las fotografías y gracias a los vídeos, pues podemos rememorar. Como decimos, insistimos, en ese guiño al pasado, en esa celebración del congreso de clausura, del congreso mariano y mariológico, una estampa bellísima, un escenario que en la parte baja cuenta con más de 100.000 metros cuadrados, si no me falla la memoria, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero creo que eso es lo que me han chivado, y esa plataforma baja, querido Pepe y queridos oyentes, será retirada una vez que finalice la misa, para que así el discurrir de la procesión sea lo más limpio posible. El escenario, por así decirlo en sí, tiene tres alturas diferentes. La primera de ellas, donde están todos los presidentes de, y hermanos mayores, perdón, de las hermandades del Rocío. Una segunda altura, a izquierda y derecha se posicionan ambos. A mano izquierda podemos ver esa mesa de cultos donde se encuentra la representación de la Hermandad Matriz de Almonte. Posteriormente hay una segunda altura donde se encontrarán pues los numerosos sacerdotes que acompañarán al obispo de Huelva, don Santiago Gómez Sierra, en esta celebración. Y una tercera altura donde se sentará, ahí está su cátedra, su trono, su asiento, el obispo, para presidir la Eucaristía. Una Eucaristía que va a estar marcada por el calor y por la multitud, no solo de público, de representaciones de las hermandades, sino también por esos sacerdotes que son numerosísimos y que refieren a las 149 hermandades que van a participar en esta misa pontifical extraordinaria. Si te parece, Pepe, vamos a introducirnos en la capilla votiva o ahora en un ratito.
Espera, en un ratito, Rubén, en un ratito. Ahora perfecto, te vuelvo a dar paso. Enseguida comenzará esa misa. Nosotros tenemos más cosas que contar. También Paco Aranzana me tiene que contar cosas enseguida. Pero os vamos a dar unos consejitos antes de volver. Y otra que tiene muchas cosas que contarnos es Ana Carvajal, sobre cosas que están pasando en Andalucía.
Así es, Pepe, así es, así es. Y las contaremos. Y también tenemos a Dani del Toro, como siempre, tardes, cada domingo. Así, ahí está, ¿no? Enseguida, enseguida vamos con todo eso, claro que sí.
Venga, estupendo, vámonos.
Son de la sevillana, leyenda de maravilla, lo del río y su orilla, donde salió la alegría entre Triana y Sevilla.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio quiere vivir contigo los momentos más intensos de la romería de la Virgen del Rocío. Síguenos en directo por FM y en internet por nuestra aplicación móvil, web y altavoces inteligentes. Desde esta medianoche, la procesión del Rocío con Fran López de Paz.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son tres días y dos se pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta.
Con ganas de comernos al mundo nos levantamos cada día, y más en un día tan intenso y tan especial como hoy. Dani del Toro, buenos días.
Buenos días, Ana. Bueno, mira, es de las primeras veces que me saluda tú directamente.
El fíjate,
Pepe que,
fíjate.
El Pepe que está viendo a la Virgen, ¿no?
Hombre, Pepe está retrasmitiendo y contando para todos los andaluces todo lo que está aconteciendo en el Rocío. Te está escuchando,
estoy
perfectamente.
Escuchando, pues estoy escuchando todo, durante toda la mañana. Pepe, muy buena.
Buenos días. cuidado con lo que dice, ¿eh?
Cuidado que lo tenemos vigilante.
No, siempre bonito, y además hoy un día como hoy, vamos, Rocío.
Un día especial, un día muy especial, y comenzando ya esa misa pontifical y todo lo que está ocurriendo allí, que lo estamos contando, pero no dejamos de lado nuestra receta de domingo. Hombre. Y como siempre, a esta hora hacemos un avance de los ingredientes que vamos a necesitar, que luego desarrollaremos a partir de la una. Así que, Dani, ¿hoy qué nos tienes preparado?
Ana, Pepe, una cosita, como siempre, muy sencilla, apunten, ¿eh? Necesitamos, ahora que estamos en época, me he empezado ya la época de la buena sandía, ¿vale? Ah, vamos a tener sandía, vamos a necesitar, ¿vale? Vamos a necesitar un poco de, yo le he añadido bebida vegetal, pero me sirve cualquier lácteo, bebida vegetal, ¿vale? Oye, si la gente que no tiene lactosa, pues que tiene problemas con la lactosa, sin lactosa o bebida vegetal, que no, pues un poco de leche, ¿vale? Y bueno, necesitamos un poquito de cúrcuma, jengibre, pimienta y ya está. Y con eso vamos a hacer una cosita muy chula.
A ver, repito, sandía, leche vegetal o leche normal también, ¿vale?
Sí, nos valdría.
Vale.
Nos valdría.
Leche normal, ¿vale? El que quiera y pueda, y el que no, pues leche vegetal.
Una bebida vegetal.
Cúrcuma, ¿vale? Jengibre y pimienta.
Y un poquito de pimienta.
Suena así como muy muy oriental, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos.
Luego nos cuenta.
Luego nos lo cuenta. Venga, Dani, un besito. Adiós, guapo.
Voy con Paco Aranzana en la aldea. Se encuentra con Juan Chávez, que es director del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Huelva. Bueno, será saber en un día así, como así. Hoy, ¿qué nos tiene que contar, Paco?
Pues así es, Pepe. Pues estamos aquí en lo que es el centro, el punto sanitario, que se ha puesto para la misa, donde bueno, se está celebrando la misa. Y bueno, una recomendación, porque las altas temperaturas que vamos a tener hoy, ¿qué le podemos decir a las personas que estén en la misa, que vayan a estar toda la mañana por aquí?
Sí, en general a todos los romeros hay que decirle que tienen que responsabilizarse porque estamos en la alerta naranja. Entonces, tres medidas fundamentales: la hidratación, importante en las horas centrales del día; también la reducción de la actividad física en la medida de lo posible para los trabajadores que tengan que realizar hoy domingo su actividad laboral; y también pues refugiarse del calor con gorra, sombrero, y intentar buscar sombras, ¿no? Sobre todo es, como digo, en las horas centrales del día, porque se esperan temperaturas más elevadas que ayer incluso.
Bueno, en este punto de sanitario que se ha puesto aquí cerca de donde se está celebrando la misa, que luego se desmontará, según me ha comentado, y se montará, bueno, el hospital de campaña para el rosario y el salto, y esperando ya a la gente que esté para el salto de la red.
Efectivamente, además del centro asistencial principal, el hospital más grandecito que tenemos aquí en la aldea del Rocío, y el consultorio que tenemos aquí también cerca, cuando hay eventos importantes donde hay un mayor acúmulo de peregrinos, pues montamos unos puestos especiales. En este caso, como estamos aquí en el puesto sanitario avanzado para la misa, entonces en este puesto asistencial contamos con varios equipos médicos y varios equipos de técnicos, con ambulancias para poder atender a lo que se produzca rápidamente, porque estamos muy cerca, como ve, ¿no? Estamos muy cerca de donde se está celebrando la misa. Claro, esta misa va a durar un tiempo de 2 horas seguramente, o a lo mejor más, y como no hay sombra, pues están ahí los peregrinos, ¿no?, escuchándolo. Entonces, bueno, estamos atentos por si pasara alguna patología relacionada con el calor, algún mareo, algún síncope, para atenderlos enseguida, para atenderlos de forma inmediata.
¿Y luego ya se desmontará este centro?
Esto lo desmontaremos cuando acabe la misa pontifical, y montaremos por la noche un puesto sanitario avanzado de mayor envergadura para cubrir toda la salida de la Virgen y todo el recorrido inicial hasta la madrugada que esté en este punto cercano.
Este año, si hablamos del número de incidentes...
Paco, arranca la ¿sí? misa.
Perdón.
Arranca la misa, estamos escuchando el canto de entrada con el coro de la Hermandad de Málaga. Son los cantos de entrada del coro de la Hermandad de Málaga, que dan pórtico a esta misa pontifical que está a punto de comenzar. No sé si Rubén Garrido me escucha. Ahora mismo puede ser que no. Hablaremos enseguida con el bueno de... Sí, ¿estás ahí,
sí,
Rubén?
Sí, yo te estoy escuchando perfectamente, querido.
Bueno, empieza a llenarse el altar, esta misa pontifical, de ambiente, de actividad, porque comienza la misa.
Pues sí, y precisamente lo único que quedaba por depositar era el guión, el sin pecado, mejor dicho, de la Hermandad Matriz de Almonte, todos los sin pecado, los 149 que están en disposición horizontal, y quedaba justamente por colocar el sin pecado de la Hermandad Matriz, que ha sido el último que ha llegado, y se ha depositado justo delante de esa fotografía que emula y que es básicamente el altar mayor de la parroquia de la Asunción de Almonte, esa catedral almonteña, podríamos decir, y ese altar, sí, donde nosotros siempre recordamos a la Virgen del Rocío en esas idas y en esas vueltas después, cada 7 años. Nosotros nos encontramos en la capilla votiva, una capilla votiva que estaba anteriormente anexa al santuario. Lo que pasa es que obviamente por las dimensiones y por el grupo de personas que acude, se ha desplazado. Si te parece, vamos a introducirnos dentro. Lo primero,
muy brevemente, Rubén.
Si quieres hacemos una entrevista y dejamos los sonidos ahora del coro de Málaga, y después pues cogemos testimonio de los rocieros que vienen de todas partes del mundo.
Perfecto, pues enseguida estoy contigo. Pues ahí están los sones, las sevillanas que dan arranque, que dan comienzo a una misa pontifical que, por cierto, podréis seguir a través de las imágenes de Canal Sur Televisión con los comentarios de Javier Benítez. Nosotros tenemos más cosas que contaros, de cosas que están pasando en Andalucía y que nos cuenta ya Ana Carvajal.
Pues sí, Pepe, te voy a contar además una cosa preciosa que tiene que ver con nuestras tradiciones y con eso que decimos siempre, que hay un día mundial para todo. Pues hay un día mundial también, el Día Internacional de Tejer en Público. Se va a celebrar el próximo 14 de junio y para reivindicar esta actividad y visibilizarla, en un pueblo de Almería, en este caso en Huerca Lobera, pues las tejedoras están haciendo una convocatoria para que todo el mundo se apunte. Francisca Gómez es presidenta de la Asociación La Filigrana. Francisca, buenos días.
Buenos días.
Buen domingo. ¿Qué tal?
Pues bien, pero mire, perdone, se ha equivocado. No es Huerca Lobera, es Huerca de Almería.
Ah, en Huerca de Almería, pues usted me disculpa, sí. Por favor. Usted me disculpa, no, por favor.
No es que lo digo porque como hay otro pueblo también que se llama Huerca Lobera.
Sí, y ¿sabe qué ha pasado? ¿Sabe qué ha pasado, Francisca? Que yo a Huerca Lobera le tengo muchísimo cariño, entonces cuando sí. He dicho Huerca se me ha venido Huerca Lobera del tirón, y es Huerca de Almería. Bueno,
Huerca de Almería.
Bien bonito los dos. Así que nada.
Como hombre, precioso.
Rectificado, Huerca de Almería. En Huerca de Almería, pues estáis buscando, ¿no? Pues ya soy de una asociación de, sí. De tejedoras, ¿no? Que se llama La Filigrana.
Sí.
¿Y qué es lo que hacéis habitualmente, Francisca?
Pues habitualmente es que hacemos también, que nosotros empezamos como un bolillo.
Sí.
Lo hicimos la asociación de bolillo, también hacemos paswo, hacemos ganchillo, tejemos pues, con mordes, pues como todo lo que se llama tejer, sí. Hacemos pues de todo. Es que hacemos como una especie de todo de labores tradicionales, entonces pues metemos de todo.
Claro que sí. Y así no se pierden además, ¿no? Porque son cosas además que ya antes se hacían en todos los hogares, se transmitían de madres a hijas, y esto son cosas que ya se están abandonando, y si no llegase por asociaciones como la vuestra, pues la perderíamos.
Pues claro, eso es lo que intentamos, meter gente joven, que se vayan acoplando a estas tradiciones, porque la verdad es que eso es muy bonito y es una lástima que se está perdiendo, porque ya no se teje tanto como antes.
Claro, ¿cuántas mujeres estáis en la asociación?
Pues estamos sobre unas 23, 24. La verdad es que somos poquitas, pero
Bueno, pero muy muy activa, Francisca.
No, sí, y lo que pasa es que también mucha gente se han apuntado, luego se han tenido que ir por otras cosas.
Claro.
Y entonces, pero que la verdad es que sí, que estamos bien ahí.
Bueno, y el próximo día 14, pues resulta que es el Día Internacional de Tejer en Público, para llamar la atención sobre esta actividad, ¿no? Y para que, sí, bueno, y se haga en la calle también y que nos veamos y disfrutemos de esto. Y habéis lanzado una convocatoria.
Sí, sí, pues lo hablemos entre la asociación. Bueno, llevamos ya varios años planeándolo, pero la verdad es pues, que este año hemos dicho, pues sí, lo vamos a hacer. Y entonces pues ya se habló con la asociación, se habló con el ayuntamiento, y entonces lo hicimos y lo han visto bien, entonces pues lo hemos convocado y lo vamos a hacer en la Plaza del Pueblo, porque esto en realidad se trata de hacerlo sin fuera de locales y eso.
Claro.
Para que toda la gente que quiera ir, pues que vaya. Y entonces pues hemos dado bastante, como se suele decir, para que se sepa.
Claro, y para que entonces, se sepa, pues, para que se vea y para que mucha gente se anime. Oye, y hace falta, nosotros lanzamos aquí ya la convocatoria para que la gente se apunte. ¿Hace falta saber algo? Vosotras, si por ejemplo yo me apunto y no sé, me enseñáis un poquito para que me vaya
iniciando. Sí, no, sí. Sí, sí, sí. Entonces, si se apunta a alguien que no sepa y quiere hacer ganchillo, quiere hacer morde o quiere hacer cualquier cosa, nosotros se lo decimos y se aprende allí. Hombre, vamos a llevar lana y ganchillo para que la gente que vaya y no sepa hacer, quiera hacer, y luego por la gente que sepa hacer, pues hagan lo que quieran también.
Estupendo, pues Francisco. Sí, dime.
Perdona, es como una convivencia. Entonces, claro, ahí vamos a estar una hora conviviendo y vamos a estar pues juntas y dándonos opiniones de una de las que sepan a otra.
Pues ya está.
Así, pues vamos a, claro, vamos a hacer un día de convivencia.
Pues bien bonito, pues Francisca Gómez, presidenta de la Asociación La Filigrana, de Huércal de Almería, ¿eh? Ahí queda abierta esa convocatoria para que no se pierdan nuestras tradiciones, para que la que tenga interés pues se inicie, o el que tenga interés, que ahora hay muchos hombres también, que se inician en estas cosas.
Mismo.
Eso es.
Sí, lo mismo puede ser hombres que mujeres. La verdad es que nosotros hemos ido a muchos encuentros de bolillos. Y la verdad es que últimamente había muchos hombres también haciendo bolillos y todas esas cosas.
Estupendo. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa. Ojalá se apunte muchísima gente y las calles de Huércal de Almería queden llenas de tejedores y tejedoras en este Día Internacional de Tejer en Público. Muchísimas gracias, pues, Francisca.
Gracias a vosotros, eso esperamos, que venga mucha gente. Gracias.
Un abrazo muy grande.
Igualmente.
Y de Huércal de Almería volvemos al Rocío. Pepe.
Empezando la misa pontifical.
La obra creadora de Dios y celebrar la victoria de nuestro Señor como antaño hicieron los discípulos, unidos con María en oración. Hoy, 50 días después de haber celebrado la resurrección de Jesús, iluminados.
La temperatura sigue subiendo, empieza a atizar fuerte el calor aquí en la aldea. Recordad, un sitio con poca sombra, mucho abanico, mucha ropa clara y mucha protección, atendiendo a las normas y a los consejos que nos daban las autoridades. Rubén Garrido se encontraba pues en la capilla votiva. No sé dónde estás ahora, Rubén.
Pues mira, Pepe, justamente en la capilla votiva sigo, y es que me ha ocurrido una cosa absolutamente extraordinaria. Estaba justamente aquí detenido y ha llegado una persona anónima, no vamos a decir su nombre porque él no quiere que lo digamos, y me ha dado un cirio y me ha dicho, toma, para ti, para que tú lo pongas. Así que en directo vamos a contar,
ole,
cómo es ponerle un cirio en esta capilla a la Virgen de Rocío. Mira, esta persona nos dice que la tenemos que pasarlo. Esto tiene su ritual, Pepe, porque primero hay que pasar el cirio por una efigie, la efigie de la Virgen del Rocío, que está justamente aquí vestida de pastora, con el pastorcito divino en sus manos. Pasamos por aquí el cirio, la tocamos, nos persignamos, este monumento que todo el mundo le pone, esos cirios prácticamente se le ponen las manos como si ella también los quisiera coger. Y una vez hecho este ritual, vamos al siguiente de los rituales, que es acercarnos al punto que queramos con estas centenas y centenas y centenas de velas que hay, para depositar la nuestra a gusto del consumidor, donde uno quiera. El procedimiento también es bien sencillo. Se llega, hay multitud de cirios encendidos, coges la mecha del tuyo, lo enciendes, pides un deseo, y una vez que pongas y tengas el deseo, mira, Dani no lo está retransmitiendo. Echa abajo, un poco de cera aquí abajo. Para que así el cirio se asiente bien. Obviamente tiene que coger la mecha y tiene que ir quemando a la cera. Y obviamente aquí hay unas plataformas.
Rubén, que una de las cosas que llaman la atención de esa capilla votiva, nada más entrar, es el calor que hace.
Es el calor que hace. No te puedes imaginar, Pepe, el calor que hace. Y esto tiene su procedimiento. Es la primera vez.
Son muchas velas encendidas, eso es calor.
Sí, absolutamente. Absolutamente. Uh-huh. Esto tiene unas estructuras de color negro. En cada una de ellas vemos pues hasta 10 incluso círculos, huecos que se abren para que tú deposites la vela. Previamente tienes que echar cera justo debajo de donde tú vayas a colocar la vela para que una vez que introduzcas el cirio, se quede la parte de abajo del cirio pegada a la cera que hemos derramado con anterioridad. Y ahora aquí a esperar a que se vaya consumiendo poco a poco, se vaya apagando esa llama y el deseo que nosotros hemos pedido se cumpla. Hay algunas velas, hay algunos cirios que incluso van curvándose, van poniéndose en forma de U, se van cayendo por ese calor extremo que se vive aquí. Calor, precisamente, de amor, de devoción a la Virgen del Rocío. Aquí en directo lo hemos puesto, le damos las gracias a Dani por su detalle y esto ha sido para gente de Andalucía.
Magnífico, Rubén.
A ti también, magnífico. Dani, muchísimas gracias. Y que nos bendiga también a nuestros oyentes, que son magníficos.
Magnífica retransmisión del encendido de una vela en la capilla votiva por Rubén Garrido. Volvemos al estudio porque seguimos viajando por Andalucía, cosas que están pasando, y ahora Ana Carvajal, creo que nos llevas a Granada.
Pues sí, te voy a llevar a Granada, pero en verdad te voy a llevar al mundo entero, porque te voy a llamar a Granada para hablar de un videojuego, fíjate qué cosa más preciosa, sobre Federico García Lorca. Es el primer videojuego, el único, evidentemente, que se ha hecho sobre nuestro poeta universal y se presentó el pasado 5 de junio en el Museo del Videojuego Osho, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del poeta. Jesús Torres es director de Aurora Dan Poet, a ver si lo digo bien, y CEO de Yellow Jacket Video Games Studio, y nos va a contar en qué consiste este videojuego. Jesús, buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, y además muy contentos de que hayáis hecho este videojuego. Me parece una idea excepcional. Así que enhorabuena y deseando de que nos cuentes en qué consiste, cómo es, bueno, y cómo se os ocurrió esta idea.
Bueno, pues mira, ahora estamos muy contentos porque ya ha pasado como todo, ¿no? Y ha sido como un parto, la verdad. O sea, ahora estamos ahora como disfrutando del niño, pero ha sido un proceso muy largo, han sido 24 meses en el que hemos estado trabajando un equipo de 15 personas, la mayoría andaluzas y andaluces, y ha sido un proyecto muy emocionante porque todo surge de una idea de querer acercar la poesía, el teatro y sobre todo la vida de Federico a la gente joven y no tan joven, porque el mundo de los videojuegos se acerca a gente que tiene cualquier edad. Y el objetivo siempre ha sido ese, acercar cara figura de Federico que a nosotras tanto nos ha marcado, que a mí personalmente tanto me marcó la adolescencia, conocer la poesía de Federico, conocer la vida de Federico, y era algo que de alguna forma queríamos devolverle también a la gente de las nuevas generaciones.
Desde luego, y además haciendo videojuegos con este motivo, ¿no? Con este protagonismo, digamos, pues la franja de edad de gente que a lo mejor se puede acercar a videojuegos que no lo había pensado de otra manera, pues puede ser infinitamente más amplia. Porque ¿cómo es el videojuego? ¿Qué cuenta? ¿Qué hace? ¿Cómo jugamos? ¿Cuál es el motivo?
¿Esto qué es, no? Pues mira, Aurora, el videojuego sobre Federico, se compone de 10 niveles que están relacionados con 10 poemas de poeta en Nueva York de Federico García Lorca. El videojuego cuenta la historia del viaje que hizo Federico en 1929 a Nueva York, y el viaje que le cambió por completo la vida. Federico era una persona ya bastante conocida aquí en Andalucía, en España. Su romancero gitano había sido todo un éxito, pero Federico entra en una depresión por un desamor, porque un chico lo abandona, no encuentra muy bien su forma de escribir, necesita algo nuevo, y el padre pues le propone un viaje a Nueva York. Federico acepta encantadísimo, imagínate como si fuera un Erasmus de ahora, ¿no? De de hoy en día, y se va a Nueva York a vivir aventuras, y para nosotros eso tenía todos los ingredientes de un juego. Por eso Aurora, que es el juego, este videojuego que presentamos y que proponemos, tiene, como te decía, 10 niveles que se componen, que se relacionan con 10 poemas del poemario Poeta de Nueva York, y en cada uno de los niveles vamos a encontrar un universo relacionado con el mundo onírico de Federico, con cada uno de los poemas. Federico va a ir resolviendo acertijos, enigmas, laberintos, en lo que se va convirtiendo la ciudad de Nueva York, y va a ir escuchando cómo la ciudad le va a susurrar de alguna forma ese poema. Cuando finaliza el nivel, Federico se va a sentar en su máquina de escribir y va a escribir uno de esos 10 poemas del poemario tan famoso y que tanto le cambió la vida. Además, hay una, como una misión principal, digamos, que es que Federico tiene que encontrar en esos 10 niveles las 27 teclas de su máquina de escribir, que de alguna forma como que se le ha roto y tiene que encontrarlas. Y es una metáfora, de alguna forma también, por así decirlo, de cómo Federico necesita encontrar un lenguaje nuevo, necesita encontrar una nueva forma de escribir y de comunicarse, que es el momento justo en el que Federico abraza el surrealismo y viene pues de una poesía más tradicional. Estamos acostumbrados en ese momento al Federico de la luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, y de eso pasamos a la poesía de la aurora de Nueva York, tiene 4 columnas de cielo y un huracán de negras palomas que chapotean por el agua podrida. O sea, casi nada, ¿no?
¡Buah! Bueno, qué preciosidad, porque, bueno, tiene toda la emoción de un videojuego, evidentemente, porque hay que superar, pero a la vez tiene la poesía y tiene el alma de Federico. ¿Está pensado también para edades tempranas? ¿O hay que tener qué rango de edad?
Nosotros lo hemos pensado siempre a partir de 14 años, como más o menos, si pensamos en una edad escolar, como a partir de segundo, tercero de la ESO, vale, que creemos que es recomendado. Pero la sorpresa es que lo está jugando, pues llevamos unos 3 días en el que se ha lanzado y estamos viendo estadísticas y está jugando sobre todo gente de mayor de 30 años.
¡Qué maravilla! Pues me parece una idea excepcional, de verdad. ¿Cómo conseguimos el videojuego? ¿Cómo lo descargamos?
Pues el juego está disponible en la plataforma Steam, que es la plataforma en la que se descargan todos los videojuegos para PC. Tiene un precio muy, muy económico, 4,95, porque pensábamos que los juegos, el acceso al videojuego tiene que ser democrático, y un juego como este, cuyo objetivo no es ganar dinero, porque si hubiéramos querido ganar dinero hubiéramos hecho otro tipo de videojuegos. Lo que queríamos era explorar el lenguaje del videojuego relacionado con la poesía y acercar el mundo de Federico, como te decía. Es un precio muy, muy económico para que todo el mundo, todos chicos y chicas y gente adulta, pueda acceder a él.
Una idea excelente, tecnología y poesía unidas y diversión también en este videojuego a Aurora. Jesús Torres, director de Aurora Down Poet y CEO de Yellow Jacket Video Games Studio, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por hacer algo tan bonito.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotros por haceros eco, de verdad, siendo de Andalucía además, tanto el equipo como el protagonista como vosotras, nos alegra muchísimo, de verdad.
Buen domingo, adiós, volvemos al Rocío, domingo. Pepe.
Volvemos al Rocío, aunque sea como tránsito, antes de dar unos consejitos a nuestros oyentes y seguir paseando por Andalucía. Continúa la misa, estamos en el momento de las lecturas y una estampa llama, o una imagen llama mi atención, una curiosidad, y es la disposición de parte del público en torno a la iglesia, la parte donde la fachada nos regala un poquito de sombra por la posición del sol y la gente huyendo precisamente de la luz del sol y del calor, se está pegando a la fachada para contemplar una misa que acaba de empezar y que nos deja en una estética bastante visual, bastante atractiva, el movimiento de los abanicos de la gente buscando un poco de refresco. Sigue el calor y sigue la misa. 35 minutos pasan de las 10 de la mañana. Unos consejitos y seguimos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Este domingo, la gran jugada de Canal Sur Radio está con el Unicaja de baloncesto, que se la juega ante el Barcelona en el playoff de cuartos de final de la Liga ACB. Y en directo también España-Portugal, la final de la Liga de Naciones desde el Múnich Fútbol Arena y los encuentros que disputan todos los equipos andaluces de todas las categorías en las que hay algo en juego. Síguenos en directo desde las 6 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Este martes, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita a disfrutar de la costa gaditana en un oasis exclusivo de sol y mar, en La Barrosa, el mejor hotel de playa de Europa donde disfrutar del clima y los encantos del sur del continente. Gastronomía, deportes, ocio, animación.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Este martes, en directo, desde el Hotel Royal Hathaway Santipetri, Chiclana de la Frontera, con la colaboración de Barceló Hotel Group.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Qué bonita está la Virgen con su carita de pena.
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de...
Sonido directo de la aldea con la celebración de la misa pontifical oficiada y presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y ilustrada musicalmente con el coro de la Hermandad del Rocío de Málaga. Pero pasan más cosas en Andalucía, Ana Carvajal.
Pasan más cosas, Pepe, y las contamos. Y, por supuesto, hablamos ahora de algo pionero, algo que nos encanta porque es un evento, un festival, se llama FACO, FACA, es el mayor festival de comedia de Andalucía, y es un evento único y pionero que precisamente lo que busca es dar cabida a las nuevas generaciones de cómicas y de cómicos, a cómicos y cómicas emergentes en nuestra comunidad. Pablo Schurmano es el organizador del festival. Pablo, buenos días.
Hola Pepe, Ana, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
pues
estáis?
Pues muy bien, encantada de saludarte, Pablo. Pablo Schurmano es tu nombre, ¿verdad?
Sí, bueno, Pablo Díaz es el del Pablo DNI, Díaz. Pero Pablo Schurmano es mi alter ego en los escenarios, o sea que correcto.
Sí, lo que es. Te quería preguntar si también te servía tu alter ego también para hablar contigo por la radio, pero...
Sí, por supuesto, sí, ya para cualquier cosa, de cualquier tinglao de estos marcianos en los que me meto, Pablo Schurmano es correctísimo.
Estupendo, FACA, responde a Festival Andaluz de Comedia Alternativa. ¿Cómo se os ocurre esta idea?
Pues mira, nosotros que llevamos programando comedia un poco por nuestra cuenta desde hace ya 5 o 6 años, creamos una agrupación de cómicos y de artistas aquí en Sevilla que se llamaba PCR Comedy, porque empezamos después en desescalada, después de la pandemia, y la gente se tenía que hacer PCR antes de entrar a los shows, en esta situación un poco surrealista que nos tocó vivir hace ya más de un lustro. Y bueno, pues creamos esa agrupación que era PCR Comedy, y ya hace unos años pues pensamos, oye, ¿por qué no hacer un fin de fiesta con todos los humoristas y cómicos, no solo de Sevilla, sino también de Andalucía, que puedan venir compis de regiones vecinas, y bueno, montar una excusa para poder juntarnos muchos y sobre todo también para enseñar músculo y demostrar que hay mucha cantera y mucho cómico y cómica que viene pisando fuerte y que en unos años van a estar en todos lados, como ya está ocurriendo. Ya hay compis que vinieron en las primeras ediciones y claro, que a día de hoy ya viven profesionalmente de esto.
Claro, Pablo, porque esto es algo que no existía. O sea, este formato de festival, esta opción, esta oportunidad para todos estos cómicos emergentes, no existía un formato así.
No, que va, al final nosotros lo hacemos porque nos hubiera gustado ir de invitados a uno, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues cuando a lo mejor no lo hay, pues uno dice, oye, ¿por qué no? Vamos a tirar un poquito de iniciativa propia y vamos a intentar montarlo nosotros ya que no lo hay. Es cierto que en otras ciudades, quizá con un poquillo más de cultura del stand-up, de los monólogos, ciudades también a lo mejor más grandes, Madrid y Barcelona, sí hay ya como algún festival de este estilo, pero no había nada así en Andalucía y dijimos, oye, no puede ser que nuestra tierra es, sin lugar a dudas, la cuna número uno de la comedia y de los humoristas. Si tú te pones a ver, bueno, los top 20, top 30 humoristas que más ruido y más relevantes han sido para nosotros en los últimos 50 años, te sale que más de la mitad son andaluces. Entonces, ¿cómo puede ser que en nuestra tierra no hubiera un evento así, donde todos pudieran participar y venir, sino a disfrutarlo también, ¿sabes?
Estupendo. ¿Dónde va a tener lugar? ¿A qué hora? ¿Cuándo?
Pues mira, es el fin de semana que viene, es el viernes y el sábado. El viernes hay dos pases, uno a las 8 y uno a las 10, y el sábado hay uno al mediodía, muy chulo, enfocado a la improvisación cómica, que es otra de las novedades de este año, que no solo es monólogo, y tres pases por la tarde también, el sábado a las 6, a las 8 y a las 10. Son pases distintos con artistas diferentes, es decir, tú puedes venir el viernes a ver a unos artistas y cuando vengas el sábado a otra hora vas a ver a otros artistas. Es en la sala, en el Pumarejo, un sitio también mítico, súper relevante para la cultura underground y alternativa de nuestra ciudad y de Andalucía en general. Y nada, los precios son súper asequibles y se pueden pillar en la web. Ponéis en Google Festival Andaluz de Comedia Alternativa, buscáis FACA en Instagram y os va a salir sin ningún tipo de problema.
Pues un millón de gracias, Pablo, que sea todo un éxito. La diversión y el ingenio están asegurados, así que el próximo fin de semana nos vemos.
Eso es, espero veros por allí con muchas ganas de reírlo, de pasarlo bien y de reivindicar el talento que tenemos en nuestra tierra, que lo tenemos muy claro, pero a veces parece que no presumimos suficiente de todo lo que valemos aquí.
Muchísimas gracias y que todo vaya genial.
A ti y hasta luego, un abrazo.
Y os queremos hablar ahora de otro argumento que une también arte y solidaridad. Hablamos de una exposición solidaria que se llama Ilustrando Vida y se hace en apoyo a personas trasplantadas. Inmaculada Duárez es vocal de ATMO Andalucía y organizadora de la exposición. Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué vemos en esta exposición donde es si a beneficio de quién se hace?
Pues mira, en la exposición, la verdad que hemos puesto mucha ilusión porque nos parece un proyecto muy interesante y combina el arte con la solidaridad, porque gracias a 20 artistas ilustradores, muy altruistas y fantásticos todos ellos, nos han cedido sus obras para hacer una exposición en la Cámara de Comercio, la Fundación Cámara de Comercio, que también les damos las gracias porque nos han cedido la sala. Y a raíz de estas ilustraciones hemos impreso unas bolsas de tela, tote bags, que se venderán también allí, bueno, allí en la Cámara no, pero en la asociación pueden contactar con nosotros. Y entonces ha quedado muy interesante porque nuestro objetivo es concienciar a la gente de la necesidad de donar médula ósea, que es un acto tan sencillo que la gente no sabe lo fácil que es. Estamos todos un poco con muchas ideas equivocadas a este respecto. Y nuestra idea, el objetivo de nuestra asociación, además de ayudar a los enfermos y pacientes trasplantados de médula o con enfermedades oncohematológicas, también es concienciar de esta necesidad de donar médula. Entonces, con esta exposición, la verdad es que se nos da una visibilidad muy interesante para que todo el mundo se acerque un poquito a esto.
Desde luego que sí. ¿Dónde podemos ver esta exposición y dónde podemos informarnos de este mensaje tan importante?
Pues mira, en la Fundación de la Cámara de Comercio, en la Plaza de la Contratación.
De Sevilla, estamos hablando de Sevilla,
sí,
¿verdad?
Sí, Sevilla, perdón, sí, de Sevilla. Sí, sí. Y van a estar expuestas las obras y las bolsas hasta el 27 de junio. En horario de mañana y tarde hasta el 14 de junio aproximadamente, que será solo ya por la mañana. Y allí mismo podéis encontrar folletos relativos a nuestra asociación y a la exposición. Y cualquier, pues pueden contactar con nosotros en nuestro correo electrónico o en las redes, que es info@atmosandalucia.es.
Pues eso te lo voy a pedir, ya lo has dicho tú directamente. Un poco de nosotros puede hacer mucho por los demás. Ese es el lema, una interesante exposición que de forma altruista han hecho 20 artistas unidos para esta muestra que se puede ver en la Cámara de Comercio de Sevilla hasta el 27 de junio para visibilizar la importancia de la donación de médula ósea a través del arte. Inmaculada Duárez, vocal de ATMOS Andalucía y organizadora de la exposición. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas
y que tengáis
gracias.
Mucho
también,
éxito.
También
porque...
deciros... Sí. Un segundito, quería dar las gracias también a la persona que ha comisariado la exposición, María Sánchez, que es una artistaza, que es la que se ha encargado también de organizar todo. Y también decir que las obras están a la venta. Claro, si sí. Igual, pueden contactar con nosotros.
Pues muchísimas gracias. Vuestro éxito es el éxito de toda la sociedad. Buen domingo, volvemos al Rocío.
Volvemos al Rocío y volvemos con Rubén Garrido, que creo que sigue, le ha cogido gusto a la capilla votiva, Rubén.
Exactamente, Pepe, muchísimo gusto. Antes de despedir el último punto, porque es que aquí, obviamente, pues esto es un altar de promesas y un altar de peticiones que se le hace a la Virgen de Rocío. Traspasamos este umbral y nos introducimos justamente dentro, donde se funde lo terrenal con lo divino, como decíamos anteriormente. A ver si somos capaces, porque aquí he visto a una señora, estaba poniendo alguna vela que otra. ¿Qué tal, señora? Buenos días. ¿Su nombre?
Loli.
Mucho gusto. Le había visto que no ha puesto una, sino que ha puesto más de una vela.
Sí, porque una amiga mía también me ha encargado que le ponga, me ha dado 5 euros para que se lo ponga en vela a la Virgen, y otros 5 que le he puesto yo a mí.
¿Por qué ese número? ¿Se puede saber?
Pues no sé, porque yo qué sé, me ha dado por eso.
¿Por qué y por quién está usted hoy aquí?
Pues por toda mi familia y por nosotros. Bueno, y para pedirle por todo el mundo, que hace mucha falta.
¿De dónde es usted, Loli?
Soy de Valdepeña de Jaén.
¿Y viene todos los años?
He estado viniendo muchísimos años seguidos, pero ahora desde la pandemia no ya ha venido. Este día, había venido otros días, pero este día nos gusta venir todos los años.
¿Y por qué se ha decidido a venir ahora, este año, así?
Porque he estado mala y ahora estoy mejor, y entonces pues por eso no he venido estos años pasados. Porque el año pasado me operé, entonces no pude venir.
A darle gracias a la Virgen, supongo.
Vaya, que es muy milagrosa.
Sí. ¿Tiene usted algún testimonio especialmente destacable y sensible?
Sí, porque en una cierta ocasión pues le pedí un milagro y me lo concedió.
Y las lágrimas de los ojos que caen en el rostro de Loli. Muchísimas gracias, Loli.
A usted.
Y que disfrute del día de hoy.
Gracias.
Pues, Pepe, gente de Andalucía, gracias. Nunca mejor dicho, desde
sí,
Jaén,
señor.
Y con las lagrimones, porque Loli, con su edad además, pues habrá recorrido y traspasado muchos rocíos, muchas promesas. Seguro que se acuerda de mucha gente que está y que no está.
Sí, señor. Bueno, pues volvemos enseguida a la aldea, testimonios, la gente, las emociones. En pleno desarrollo de la misa pontifical. Enseguida llega la tecnología con María José Escalona.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Obimed, centro especializado en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Líderes en la reducción de estómagos sin cirugía. Consigue un peso saludable y mejora tu calidad de vida. Pide tu cita informativa gratuita sin compromiso en obimed.es.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número 1 de aprobados de España. Torcal Autoescuelas, ¿te subes?
Este verano volvemos a celebrar el Día del Socio de la Banda.
El 5 y 6 de julio visita Isla Mágica y disfruta de las ventajas para socios de la banda y familiares.
La entrada se reduce a 11 euros para el socio y 21 euros para el acompañante.
Promoción aplicable solo en la venta de entradas en taquilla.
Recuerda, 5 y 6 de julio en Isla Mágica.
Más información en labanda.es.
Canal Sur Radio quiere vivir contigo los momentos más intensos de la romería de la Virgen del Rocío. Síguenos en directo por FM y en internet por nuestra aplicación móvil, web y altavoces inteligentes. Desde esta medianoche, la procesión del Rocío con Fran López de Paz.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Diez y 51 minutos de la mañana, tiempo para la tecnología como cada mañana de domingo, con María José Escalona, directora en Ingeniería Informática, catedrática y profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, divulgadora y asesora tecnológica. María José, buenos días.
Buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Qué
hay? Muy bien, hoy tenemos una versión un poquito reducida de esta sección de tecnología, sí. Pero sí que
reducida, pero muy interesante.
El motivo lo merece, ¿eh? El motivo lo merece. O sea,
claro que sí.
Paloma está a punto de recibir a miles de peregrinos en su procesión, entonces tenemos que darle todo el tiempo que sea necesario. La tecnología puede esperar.
Claro que sí, pero sí queremos contar, aunque sea modo de pincelada, que la tecnología está muy presente en el Rocío también.
Sí, de hecho en esta sección siempre hablamos de temas de PROM, de tecnología y todo este tipo de cosas, y no vamos a cambiar hoy, ¿vale? Porque la verdad es que a pesar de que el camino suene a tradición, a silencio, a raya real, a sudor, promesa, lo cierto es que ya no se hace el camino como antes. La fe, por supuesto, sigue intacta, pero ahora se lleva con cargadores portátiles, ubicación compartida por WhatsApp y hasta, como nos han comentado esta mañana, con algún otro dron que sobrevuela para grabar vídeos y controlar la seguridad, ¿no? Entonces, fíjate, Ana, que por ejemplo hay hermandades que organizan su recorrido completo con Google Maps y se coordinan por grupos de Telegram, donde se informa al instante de las paradas, de incidentes o de necesidades. Las familias se organizan para reencontrarse usando ubicaciones en tiempo real de WhatsApp. Nada de preguntar por la carreta de flores blancas, ¿vale? Ahora ya te envío la ubicación y te vienes para acá. O incluso hay quien utiliza apps de cocina como Hot Cook o Cookpad para improvisar recetas rocieras con lo que queda en la despensa, ¿no? ¿Qué hago con media morcilla, tres huevos y dos pimientos, ¿no? Así que nada, nos vamos a poner romero, pero no podemos saltarnos nuestro PROM de la semana. Así que fíjate, vamos, que le pregunté a ChatGPT y le dije, imagínate que eres una abuela almonteña que se ha hecho experta en inteligencia artificial. ¿Qué consejo le darías a tu nieta para hacer el rocío con ayuda de la tecnología?
¿Y qué te dijo?
La joyita que me soltó el ChatGPT, dice, hija mía, no te olvides la medalla, pero tampoco el cargador portátil, que la fe no ocupa lugar, pero el GPS sí tira de batería.
¡Wow!
Así que bueno, fíjate, ya es normal que todos se animen a hacer el camino, ¿no? Cargados con el móvil, porque aunque tiene sus contras, y ya sabéis que yo soy la primera crítica en el uso indiscriminado del móvil, pues se ha convertido en un nuevo requisito más para hacer el camino.
Hombre, y cuánto nos facilita, ¿no? Como bien dices, ¿no? Quedar, organizar, sí, la vigilancia de esos drones que están velando por la seguridad de todos. Como repetimos una y otra vez, la tecnología, claro, bien usada, en sus momentos y en su tiempo. Hay tiempo para disfrutar con el corazón y con la presencia, y otro tiempo para utilizar estas tecnologías, sí, que tanto nos facilitan la vida.
De hecho, fíjate, gente de Andalucía lo está mostrando este fin de semana, exacto, ¿no? Porque muchos de los que no podemos estar allí, por una razón o por otra, estamos viviendo el rocío de cerca con todos esos botoncitos que ayer comentaba Pepe, que tienen por allí, que hasta saben para qué sirven, ¿no? Entonces, nos sirven para todo, para consultar si ya ha salido la hermandad de Huelva, ver las cámaras en directo en el ajolí, llamar al primo que se ha perdido por el quema, sacar fotos de ese momento mágico y subirlo a Instagram con un filtro rociero. Y de hecho, de esto se han hecho eco las redes sociales, ¿no? Ya TikTok te pone claveles, lunares y hasta una carreta detrás en filtros que ha hecho específico para esto. Así que, claro, que nada, ya podemos ver el rocío desde el aire y desde el sofá.
Desde luego. Fíjate, sí.
Te digo que incluso se puede seguir el rocío desde el sofá porque gracias a drones, como hemos hablado, de los medios de comunicación que retransmiten la salida de las hermandades, pero que también, como nos ha contado el teniente coronel esta mañana, nos permiten controlar la seguridad, ¿no? Uh-huh. Hay redes sociales en directo que permiten a los mayores que puedan hacer el camino, vivirlo casi como si estuvieran allí, aunque no puedan, ¿no? Incluso hay quien pone su altavoz Bluetooth y pone sevillanas del camino para sentir que va haciendo las rayas desde casa a esas personas que no se pueden desplazar por cualquier razón, ¿no? Uh-huh. Y está claro que esto no sustituye, pero no todo el mundo puede caminar los 70 o 80 kilómetros ni todo el mundo puede emocionarse estando físicamente allí, pero sí por lo menos sintiéndose un poquito cerca cuando su hermandad pasa por bajo de guía, ¿no?
Nada sustituye a la presencia real, a estar de forma real, pero como bien dices, por mil razones, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer eso, y gracias a las tecnologías, gracias a la precisión de las tecnologías, a veces uno con un poquito de voluntad puede sentir que está ahí y la lleva a tantas personas que pueden emocionarse a través de la tecnología. Y además, otro punto importantísimo, no podemos olvidarnos de eso, estamos en un entorno natural protegido donde se, claro, está celebrando la romería, y la tecnología también ayuda a esto. A
sí, preservar. Fíjate, Ana, ayer sobre todo, que era más día de camino, ¿no? Hoy estáis más centrados en la aldea, pero ayer que era sobre todo más día de camino, ¿no? Pues hay que acordarse dónde estamos. Entonces, Entonces, por ejemplo, se han desarrollado sensores para medir el impacto de los tránsitos en determinadas zonas protegidas, ¿no? Hay apps, además, que detectan si entras con vehículos en zonas restringidas del propio coto, ¿no? Incluso algunos ayuntamientos han utilizado modelos predictivos basados en inteligencia artificial para distribuir mejor los servicios de limpieza. Y ayer hablaban de esto en el programa, uno de los compañeros, ¿no? Colocar baños portátiles donde más se necesitan, ¿no? La romería, la verdad, es que no puede ni debe dejar huella más allá del recuerdo que le deja cada uno de sus caminantes. Y la tecnología también pone el granito de arena para esto.
Desde luego. Y preguntarte, porque todo, claro, parece ya hasta ahora yo, y según lo cuentas tú, María José, solo veo ventajas. El único inconveniente, como decimos siempre, es nuestro uso, ¿verdad?
Sí, sí. Y como siempre hay riesgos, ¿vale? Compartir ubicaciones todo el rato, puedes poner tus datos, subirlo todo a redes sin filtro de privacidad puede dar problemas. Oye, yo puedo subir una foto del Rocío y que aparezca un niño detrás y que su madre no quiera, ¿no?
Claro.
Usar apps sin cobertura pueden gastar baterías innecesariamente y te ves buscando por ahí una batería portátil entre 50.000 personas. Entonces, quisiera dar unos consejitos muy rápidos, tecnológicos, para los participantes y nuestros oyentes, ¿no?
Pero muy rápido, María José.
Muy rapidito, sí, 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 sé que tenemos poco. Descargar un mapa offline, activar la ubicación solo cuando sea necesario para los familiares, no subir todo a redes en directo, primero vive y luego lo subes, ¿vale? Apagas cuando no uses el GPS, el Bluetooth y todos estos datos, porque la batería es oro. No te fíes de la cobertura, no hay cobertura en todas partes, y por supuesto lleva la medalla, pero también el cargador que hace falta.
Pues te lo da la que más sabe de todo esto, así que apunten, Pepe, tenemos buenos consejos de la gran experta, María José Escalona.
Interesante, un besito, tocaya.
Un besito, tocayo, muchas gracias a todos.
Bueno, poco a poco vamos llegando a las 11 de la mañana. Llega el tiempo de la información en Canal Sur Radio. Nosotros continuamos hasta las 2 de la tarde en este programa especial de Gente de Andalucía, Rocío 2025. Hoy con especial atención al desarrollo de la misa pontifical que comenzaba a las 10, que terminará a eso de las 12 aproximadamente, y que tiene aquí a muchísimo gentío tratando de aliviarse el calor con el refresco de algún abanico, alguna sombra que puedan arañar junto a la fachada de la ermita del Rocío. Como digo, llega la información y enseguida volvemos.